Hola, soy Carmen Jerea, creadora de FRID, mapa de empatía. ¿Qué es y cómo completarlo? El mapa de empatía es una herramienta visual que organiza en cuadrantes lo que un usuario dice, piensa, hace y siente respecto a un problema, con el fin de que un equipo construya una comprensión compartida antes de diseñar una solución. Sirve para poner por escrito la evidencia recogida en entrevistas u observación, en vez de basar las decisiones de diseño en suposiciones. ¿Qué es el mapa de empatía y para qué sirve? El mapa de empatía se dibuja como un círculo dividido en cuadrantes, con el nombre o la foto del usuario en el centro, a diferencia de un arquetipo de usuario que resume un perfil completo con objetivos y frustraciones. El mapa de empatía se enfoca en un momento o contexto específico. ¿Cómo vive esa persona el problema que el equipo está intentando resolver? En nuestros talleres lo usamos como puente entre la investigación y la generación de ideas. Se completa justo después de las entrevistas y antes de la lluvia de ideas, para asegurarnos de que el equipo diseñe desde evidencia y no desde su propia intuición. Los cuadrantes del mapa de empatía. La versión clásica tiene 4 cuadrantes principales más 2 franjas adicionales. Dice, frases textuales que el usuario expresó durante una entrevista o conversación, entre comillas y sin parafrasear. Piensa, creencias, preocupaciones o expectativas que el usuario no necesariamente verbalizó, pero que se infieren de su tono, sus pausas o el contexto. Hace, acciones observables, como los pasos que sigue para resolver el problema hoy, incluyendo atajos o soluciones improvisadas. Siente emociones asociadas a la experiencia, desde frustración hasta alivio, que suelen explicar por qué toma ciertas decisiones. Dolores, obstáculos, riesgos o miedos que le impiden lograr lo que necesita. Ganancias, resultados, beneficios o deseos que el usuario busca obtener. Completar los 6 campos con la misma evidencia obliga al equipo a cruzar información. Una frase del cuadrante dice debería poder explicarse o contradecirse con algo del cuadrante hace, lo que revela tensiones interesantes para el diseño. ¿Qué fuentes de evidencia usar para completarlo? El mapa de empatía no se llena de memoria ni por consenso del equipo. Se completa con evidencia recogida directamente de los usuarios. Las fuentes más comunes en nuestros proyectos son entrevistas en profundidad, la fuente principal, especialmente para los cuadrantes dice y piensa. Observación en terreno, clave para el cuadrante hace, porque muestra comportamientos que la persona no siempre reporta con precisión al ser entrevistada. Grabaciones o notas de campo, que permiten citar frases textuales sin distorsionarlas semanas después. Registros de soporte o reclamos, útiles para los cuadrantes de dolores cuando ya existe una relación comercial con el usuario. Si el equipo no tiene evidencia reciente, lo correcto es programar una ronda breve de entrevistas antes de la sesión, en vez de completar el mapa con supuestos disfrazados de hallazgos. En proyectos de e-commerce, por ejemplo, hemos visto que el cuadrante hace revela atajos como comparar precios en otra pestaña del navegador mientras se completa el checkout. Un comportamiento que rara vez aparece si solo se pregunta ¿cómo compras en línea? En una entrevista. Cruzar esa observación con el cuadrante siente, ansiedad por pagar de más, ayuda al equipo a priorizar mejoras concretas, en vez de discutir en abstracto sobre mejorar la experiencia de compra. ¿Cómo completarlo paso a paso en un taller? Una secuencia que nos funciona con equipos de 3 a 6 personas, en sesiones de 45 a 60 minutos, dibujar el círculo con los 6 campos en un papelógrafo grande con espacio suficiente para post-its. Revisar en conjunto las notas de las entrevistas u observaciones recientes antes de empezar a escribir en el mapa. Cada participante escribe hallazgos en post-its individuales, uno por idea, y los ubica en el cuadrante correspondiente. Agrupar los post-its similares y descartar los que sean opiniones del equipo, en vez de evidencia del usuario. Cerrar identificando de 2 a 3 tensiones o contradicciones entre cuadrantes, que suelen ser el punto de partida para generar ideas. Un detalle que marca la diferencia. Pedir a los participantes que citen la fuente de cada post-it, por ejemplo, entrevista 3, minuto 12, ayuda a distinguir observación real de interpretación personal. Errores frecuentes al hacer un mapa de empatía. Completarlo sin evidencia real. Es el error más común. El equipo escribe lo que cree que el usuario diría en vez de lo que efectivamente dijo o hizo. Mezclar varios perfiles de usuario en un solo mapa. Si hay segmentos con necesidades distintas, conviene hacer un mapa por cada uno. Confundir el cuadrante piensa con el cuadrante dice. Lo que la persona dice en voz alta no siempre coincide con lo que realmente piensa o teme. Dejar el mapa guardado sin usarlo. El mapa de empatía debería conectarse directamente con la siguiente etapa, ya sea la definición del desafío de diseño o la generación de ideas. Mapa de empatía frente a arquetipo y buyer persona. Es habitual confundir el mapa de empatía con un arquetipo de usuario o con un buyer persona. La diferencia principal está en el nivel de síntesis y el momento en que se usan. El mapa de empatía es una herramienta de análisis intermedio que organiza evidencia cruda poco después de recolectarla, mientras que el arquetipo y el buyer persona son perfiles ya consolidados, pensados para comunicar hallazgos de forma más permanente al resto de la organización. Una práctica que usamos en nuestros talleres es completar primero uno o varios mapas de empatía con la evidencia de las entrevistas y usarlos después como insumo directo para construir el arquetipo o el buyer persona, en vez de saltarse ese paso intermedio. Si quieres ver ejemplos de estos ejercicios aplicados en talleres reales, puedes suscribirte al canal de YouTube de Frid. Hasta aquí la lectura. Si te sirvió, suscríbete a la newsletter de Frid en frid.tools. Esta narración usa mi propia voz, clonada con Eleven Labs.